En estos 100 años de la radio también estamos dando cuenta de un cambio de modelo, un cambio de paradigma que tiene que ver con la posibilidad de transversalizar todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Y es un honor poder conversar con Elizabeth Gómez Alcorta, quien es ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Eli, muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación.
No, buenos días, Sandra, a todo el equipo y feliz 100 años de la radio para todos los que la construyen todos los días.
Elizabeth, queríamos tener tu opinión respecto de qué significa la transversalización de del tema de género en las políticas públicas, en términos concretos, porque parece como si fuera un gran eslogan, ¿no? Pero que tiene que efectos concretos en las políticas.
Bueno, cuando uno dice qué es la perspectiva de género, lo que está pensando es un modo de análisis, una herramienta para ver si vos una acción, un programa, una política pública tiene un impacto distinto en los varones, las mujeres y las diversidades. ¿Sí? Si yo tengo una situación de desigualdad X, pues pongamos en el mundo del trabajo, algo que pueda ser más sencilla, en las representaciones, por ejemplo, en Entre Ríos, en las elecciones para diputados y diputadas, ¿sí?, de la Cámara de Legisladores. Si yo mantengo las cosas igual o si yo tengo que hacer algo para poder modificar las desigualdades que tienen las mujeres y los varones y las diversidades. Entonces yo puedo pensar en una política económica, en un programa, en la IFE, puedo pensar en si todas las personas tienen el mismo acceso al crédito, si todas las personas tienen la misma posibilidad de llegar a los cargos políticos. Y cuando pienso, por eso estoy poniendo todas cuestiones que son por fuera de la violencia de género, ¿no? Digamos, cuando pienso en eso, pienso como Estado, si yo creo que está bien o está mal la desigualdad que existe. La desigualdad es objetiva porque, digamos, hay enormes indicadores que lo muestran en todos los ámbitos. Entonces yo como Estado, depende la posición que tenga, que tome, si yo creo que efectivamente esa desigualdad es injusta, esa desigualdad es la que causa después violencias, es una desigualdad que está basada en estereotipos que hay que modificar, tengo que llevar adelante una política que esté atravesada por la perspectiva de género. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo, tengo que evaluar cómo impacta la política en relación a esa desigualdad. Eso es centralmente, entonces lo puedo pensar en el transporte, por ejemplo. Voy a hacer una política de transporte. Ahora Meoni, el Ministerio de Transporte, está pensando, ¿qué hago? Bueno, tengo que fijarme si yo tengo algún modo en mi política de transporte de mejorar situaciones. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones de violencia que atacan más a las mujeres. Entonces puedo poner un botón o puedo poner en las estaciones un teléfono que puedan llamar al 911, a la línea 140. Eso es una política, por ejemplo, de transporte con perspectiva de género. Puedo pensar en la producción. Cuando Matías Culfas está pensando un proyecto de ley para la economía del conocimiento, ustedes saben que las mujeres históricamente tenemos una brecha de tecnología, estamos menos, históricamente nos han dicho que todas las ingenierías, todas las carreras que están vinculadas a las tecnologías son carreras masculinizadas. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, en esa ley pongo que hay una promoción o una mejora para aquellas empresas que contratan y que incluso las pueden capacitar a mujeres y travestis y trans. Eso es una política con perspectiva de género.
Digamos, en este sentido,
se trata explicado más pedagógica.
Claro. Elizabeth, en este sentido, justamente como vos lo estabas definiendo, hay áreas consideradas como áreas duras, ¿no? Que podrían ser los sectores industriales, los sectores de la construcción, las de obras públicas y demás. ¿Cómo están trabajando en articulación justamente con estos ministerios o con estas áreas específicas para justamente aplicar esto de la reducción de las brechas de género?
A ver, por un lado estamos trabajando con el Ministerio de Educación para pensar cómo promover becas para las carreras que claramente casi hay algunas que están excluidas las mujeres, que además son las que después son más valoradas ¿sí? Digo, algún tipo de las ingenierías en particular, digamos, son las más valoradas en el mercado laboral, digo, esto para pensar. Por otro lado, por ejemplo, con Obra Pública, con Gabriel Catopodis, el programa de Argentina ACE, que es para el trabajo de cooperativas en la obra pública, fue lanzado y fue pensado para que haya casi paridad en realidad, en las cooperativas que trabajen paridad de género. ¿Cuál es el problema? Lo que decimos, la construcción históricamente ha sido un oficio, un área absolutamente masculinizada. Entonces, también estamos trabajando con el INAE para ver cómo promovemos la conformación de cooperativas de mujeres constructoras. Hace unas semanas, ya no recuerdo si fue 2 o 3, con el presidente de la Nación y con Catopodis y con Malena Galmarini, hicimos una presentación de obra pública con perspectiva de género. ¿Cómo estamos trabajando, entre otras cosas? Pusimos ejemplos o trabajamos ahí con intendentas que promovían o que hacían contrataciones digamos, con cooperativas de mujeres, pero también estamos elaborando junto con el Ministerio de Obras Públicas un protocolo, una guía, una orientación para pensar la obra pública con perspectiva de género. ¿Para qué? Para que todas las provincias, todos los municipios puedan tener los lineamientos de cómo hacerlo. Es un trabajo al mediano y al largo plazo, porque todas estas desigualdades que hacemos mención están ancladas en un sistema cultural, ¿sí? Que nos dicen cuando sos chiquito o chiquita que vos te dan una muñeca y a vos te dan un martillito o un autito.
Claro,
Entonces,
que cuesta mucho, digamos, revertir, ¿no? Porque estamos hablando de pautas culturales que están muy arraigadas y que vienen desde mucho tiempo, muchos siglos, y que por lo tanto el trabajo es, como lo estaba señalando, a mediano y largo plazo.
exactamente, hay algunas cosas que se pueden hacer que van a tener impacto de medianamente rápido, sobre todo digo, programas de incentivos o cuando por ley de, no sé, o la resolución de la Inspección General de Justicia que manda que las renovaciones de algunas sociedades anónimas y de fundaciones y asociaciones tengan que ser paritarios los órganos de administración, eso es algo contundente que en el mediano plazo o en el corto plazo va a empezar a tener sus resultados. Otros, claramente, tenemos que trabajar, digamos, a la par con campañas, más allá de que el movimiento de mujeres y de la diversidad ya, digamos, viene, nosotros si lo pensamos en términos históricos, las transformaciones que venimos llevando adelante son enormes, enormes. Lo
Sí,
que pasa es
sobre
que,
todo pensándolas
digamos,
en la perspectiva de tiempo, ¿no? En poco tiempo se han logrado cambios
absolutamente.
importantísimos. En torno de esto,
Absolutamente.
Elizabeth, también hay otro tema que está en la agenda pública que tiene que ver con la reforma judicial. Y quisiéramos saber respecto de cómo están participando y articulando, porque hay muchos temas que tienen que ver con la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el sistema judicial argentino.
Nosotras con la reforma judicial yo la divido en 2 patas. Por un lado, uno, el proyecto, que es una parte de la reforma, que tendrá tratamiento hoy en la Cámara de Senadores. En ese sentido, hemos participado, he participado yo en la reunión informativa para llevar efectivamente la mirada del Ministerio sobre digamos, las incorporaciones normativas que tiene esta parte de la reforma, que ahora si querés te digo. Pero por otro lado, aspiramos y estamos trabajando en un documento que ya está casi listo, que piense, que haga un diagnóstico de la situación de los poderes judiciales, digo, porque no es el Poder Judicial de la Nación, sino es una matriz, digamos, estamos hablando de una matriz de los poderes judiciales y de los ministerios públicos. Ustedes saben que hay tantos poderes judiciales y ministerios públicos como provincias y jurisdicciones, así que tenemos 24 en el país que conviven, y nosotros entendemos que los déficits son déficits estructurales que atraviesan a todos. Y entonces, estamos trabajando con un documento que haga un diagnóstico de los principales problemas o déficits que tienen estos poderes judiciales y con una serie de lineamientos que sean lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género en la Administración de Justicia. La idea es que el documento, en principio es un documento de circulación y de trabajo, y a la vez poder tener algún tipo de acercamiento o llegárselo a los quienes integran el Consejo Asesor. Ustedes saben que el Consejo Asesor va a estar trabajando con otro paquete de propuestas, de proyectos, para pensar otra parte de la reforma judicial. Así que nosotros tenemos ahí una posición bastante activa porque nos parece que los poderes judiciales son claves en la intervención de ciertos conflictos, en la intervención de las violencias por motivos de género, en la posibilidad de que haya un efectivo acceso a la justicia a las mujeres y a las diversidades, no solamente para las cuestiones de violencia de género, ¿no?, sino digamos, para otro montón de conflictos que nos atraviesan.
Claro. Eli, hay otro tema que surgió en estas últimas horas que tiene que ver con declaraciones de un ginecólogo en un hospital, que es uno de los obstetras participantes de un hospital público en Puerto Santa Cruz, con declaraciones que han sido muy lamentables respecto justamente de estas discriminaciones por sesgo de género. ¿Cómo están trabajando desde el Ministerio sobre estas situaciones, ¿no? Digo, este caso como otros, en donde se evidencia, digamos, este sesgo machista, esta discriminación y esta situación de violencia mediática, incluso simbólica, hacia las mujeres.
A ver, por un lado hay que decir que el Ministerio es poder ejecutivo, no tiene competencias, ¿sí?, para hacer intervenciones por cada caso que, digamos, claro, nos encontremos, digo, porque es una demanda bastante recurrente. Nosotros trabajamos para pensar políticas públicas que modifiquen, digamos, en este caso situaciones que puedan llevar a que alguien sostenga que los hechos vinculados a violaciones, y esto me parece casi lo más importante destacar, cualquier niña que esté embarazada menor de 13 años es una violación para nuestra legislación nacional, ¿sí? Para nuestra legislación nacional, y puede serlo si es mayor de 13 años, pero si es menor de 13 años, que es una niña, para nuestro código penal eso es una violación. Digo porque la justificación de cualquier medida vinculada, cualquier situación como esta, es una justificación de un grave delito, de los más graves delitos que nosotros tenemos. Por otro lado, hay que
y allí tendría que actuar de oficio, digamos, alguien de la justicia, nos imaginamos.
Sí,
¿no?
En el caso, yo no quiero, digamos, no
puntualizar.
No sé si cada, no sé, es muy difícil, y en parte intentamos constantemente no hablar de casos puntuales, porque no sé efectivamente, conozco las noticias de los dichos, pero no los, digamos, no escuché exactamente. Claro. Entonces puede haber algún tipo de formación de qué es lo que se dijo, si hubo o no fue un comentario o fue una afirmación, o fue una afirmación que exactamente qué es lo que dijo, pero claramente no, digamos, la función nuestra no es decir si es un delito, si es una apología, un delito, no es una apología.
Exacto.
Si,
sí.
Eso está claro. Lo que sí hay que decir es, nosotros, Argentina, tenemos un grave problema sobre los embarazos de niñas y adolescentes. Cuando una niña y un adolescente tiene un embarazo, lo que está absolutamente comprobado es que eso genera una obstaculización para que después pueda acceder a una vida plena, a una vida que le permita desarrollarse en plenitud, y está claro además que le implica una enorme restricción al goce de muchísimos derechos. Además de que en muchos de los casos, en la gran mayoría, son embarazos no deseados, primero, porque si fuesen deseados estaríamos frente a otra situación, pero además, como decía antes, en todas las menores de 13 años, en todas las niñas de menores de 13 años, se tratan de situaciones de violación. El plan ENIA, que es un plan que está en cabeza del Ministerio de Salud, trabaja muy fuertemente, y hay que trabajar muy fuertemente para la prevención de estos hechos, y en los casos en donde efectivamente hay violación, se encuentra vigente en nuestro país el acceso, que es un derecho, a la interrupción legal del embarazo. Digamos, esto es un derecho que tienen todas las mujeres que se encuentran amparadas en ciertas situaciones, entre ellas claramente la violación.
Muy bien, Eli, te agradecemos muchísimo por esta entrevista, por esta nota aquí en LT14 Radio Nacional Paraná. muy claros estos conceptos y por supuesto vamos a seguir de cerca todo lo que tiene que ver con la transversalización de las políticas públicas en temas de género en todos los órdenes. Muchísimas gracias por
Muchísimas
esta
gracias.
comunicación.
No, gracias a ustedes. Chau, chau.
Era Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, que pasó por dar la nota.
2 minutos para las 9 de la mañana. Recordemos que a partir de las 9, dar la nota y la continuidad de la programación de Letra 14 continúa por Baxada 93.1 y si no, por internet, ustedes saben, a través del sitio de la radio, ¿no? www.radionacional.com.ar.